sino solo una parte. Él quiere todo su corazón. Todo lo que Él quiere es todo de usted. Todo lo que Él quiere es usted. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. No es mucho, no nos cuesta mucho decirle a Él, oh, soy tuyo. Oh, yo lo creo. A veces no puedo creer que Él me quiere, pero yo lo creo. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Aleluya. ¿Ustedes aman al Señor? Así que tenía un enlace de una escritura, pero yo creo lo voy a leer los primeros cuatro versículos. Oramos y nos sentamos y luego después leemos lo demás. Nuestro texto, tema están esta noche es de Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 31. Éxodo capítulo 14, leeremos los primeros cuatro versículos. Y lo oramos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado de para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? Mejor si nos hubiéramos quedado en Egipto, pero como no hay lugar para enterrarnos, sepultarnos, nos trajiste hasta acá. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué estás aquí entonces? Tú lo seguiste. Yo creo que no creías verdaderamente. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Estuviéramos mejor quedándonos en las denominaciones de estar aquí afuera. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Que el Señor agregue sus bendiciones a su escritura. Vamos a orar, Padre, mientras nos reunimos esta tarde, Señor, en este tiempo de atardecer. Una vez más, Señor, pedimos que nos perdones por nuestras fallas, nuestros errores, nuestra tardanza, Señor, muchas veces. Pedimos que nos laves desde la punta de la cabeza hasta los pies. Señor, pedimos que tengas preeminencia entre nosotros, que nos des el pan cotidiano una vez más. Oramos, Señor, que reveles tu palabra a nosotros, Padre. Señor, no solo escuchar palabras, como sonido peculiar que retocan nuestros tímpanos, pero y manda señales electrónicas a través de nuestras neuronas en nuestro cerebro, Señor. Pero pedimos que hagas algo sobrenatural esta noche, que tú hables a nuestro corazón, solamente como tú lo sabes hacer. Y, Señor, que tú hagas tu palabra vivir entre nosotros una vez más. Te amamos, Señor, y estamos tan agradecidos por tu bondad y misericordia. Gracias por darnos el tiempo que nos das. Ayúdanos a redimir el tiempo. En el nombre de Jesucristo lo oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Así que quiero titular este tema, Caminando en la Victoria. Caminando en la victoria. Y quiero seguir leyendo aquí en nuestro texto, el versículo 14. Moisés sigue diciendo aquí, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Así que la gente está clamando. Moisés le dice a la gente, y luego él va y clama a Jehová. Y Jehová le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Tú acabas de decir que este pueblo no te iba a molestar. Así que sigue adelante. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora, ¿cómo en el mundo los bautistas dicen que era un mar de varillas ahí? Está diciendo aquí que eran muros las aguas a sus lados. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Sabe? Creyendo una doctrina así, interpretando la palabra de esa manera, saca lo sobrenatural de ello. Lo hace más fácil para el intelecto creerlo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Imagínese qué terrible eso debe haber sido. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió a toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Yo no sé qué tanto sabían cuando comenzaron, pero no quedó ninguno cuando sucedió esto. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo, hasta después que no lo hicieron. Claro, este es un texto muy familiar esta tarde. Se lo enseñamos a nuestros hijos como tema de escuela dominical, pero esto no solamente es una historia de escuela dominical. Sabemos que toda escritura se da por un propósito y sabemos que es alimento, es atemporada, adecuada y Él es verdadero su palabra en el tiempo correcto, en la manera correcta, como lo necesitamos. Y claro, hablamos de parábolas, hablamos de alegorías y todo lo que dijeron los profetas, incluyendo el Señor Jesucristo mismo, hablaron de esta manera, en muchas maneras. Era como 30-40% de lo que fue dicho. Fue hablado en parábolas y sabemos que una parábola, claro, es una historia terrenal que tiene un significado celestial. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué tiene que ser velado de esa manera? Bueno, es velado a propósito y es para el beneficio de los hijos de Dios, aunque no parezca en la superficie, pero ciertamente sí lo es. Hay principios espirituales que son comunicados a un hijo de Dios a través de una parábola interpretada y es revelada a nosotros. Y Dios arregla las cosas de cierta manera que una parábola puede ser escrita y también puede ser dicha, pero el significado verdadero escapa al que escucha hasta que es revelado o hasta que es interpretado y revelado. Así que aun cuando la interpretación es dada y todos lo pueden escuchar al mismo tiempo, a menos de que el interpretador está en usted, usted no va a atrapar esa revelación de la interpretación. Sabe, Dios ha puesto doble muros de protección alrededor de estas parábolas para que solamente el elegido la sepa y solo el elegido va a beneficiarse de ello. Y sabemos esto por lo que Jesús le dijo a sus discípulos en las 7 parábolas que leemos en Mateo capítulo 15, cuando habló de los misterios, le dijo a los discípulos, se les fue dado a ustedes de conocer los misterios, pero no se les dio a los demás. Y sabemos que cuando Judas estaba con ellos en ese tiempo en particular, y después Jesús toma a sus discípulos dentro de una casa y cierra la puerta y les explica el misterio de la parábola del trigo y la cizaña, y sin duda se regocijaron, y Judas escuchó la misma palabra que los demás discípulos escucharon, y sin duda estaba estimulado intelectualmente, y usted puede ser estimulado intelectualmente solamente al leer la escritura y a la enseñanza de la palabra, pero él no escuchó verdaderamente, escuchó el misterio porque no tenía oídos para oír. No se le fue dado a él de saber los misterios, aunque usted lo podía convencer, aunque no podía convencerlo de que él no sabía. Así que esto está sucediendo en nuestro día también. Muchos que caminaron con el profeta del último día, ellos escucharon la palabra, pero también ellos tampoco siguieron el mensaje que se nos dio en este día. ¿Cómo puede gritar y regocijarse? Actualmente ser uno de los más grandes promotores y después reclamar que no lo cree para nada. Algunos dicen que algunos se regocijaron y gritaron cuando se abrió la palabra y para después decir, oh, no es verdad. Mas los elegidos lo reciben alegremente. Y es la palabra, la carne espiritual que los causa a crecer y llegar a madurez en Cristo. ¿Pero qué tiene que ver eso con nuestra historia esta noche, hermano Doug? Bueno, gracias por preguntar. ¿Sabe? Una parábola es una profecía. Y Dios puede esconder una profecía en una parábola que está hecha de caracteres simbólicos, pero Dios también puede esconder una profecía en una vida siendo vivida. Él puede esconderlo ahí. Una historia verdadera que está hecha de personajes de sangre, de carne y sangre, significa, quiere decir que de lo que igual se puede ser escrito, pero el significado de esa historia se esconde delante de los ojos de los intelectuales, y aún así hay profecía en ello. En este episodio en particular, nuestro texto del Mar Rojo es profecía y tenía un significado para la iglesia del Antiguo Testamento, en parte porque fue el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento de lo que se fue hablado, pero ese mismo episodio también es una profecía escondida de una iglesia de un Nuevo Testamento que vendría en el futuro. Y es una historia de un éxodo donde una simiente natural prometida iba a ser tomada de una tierra natural a otra tierra natural. Y sabemos que esa profecía de la cual fue dada a Abraham estaba siendo cumplida en esa misma noche en las orillas del Mar Rojo. Pero también fue profetizado de un profeta, así como Moisés, que vendría y tomaría una simiente espiritual de las dispensaciones de la ley hacia una dispensación nueva de gracia y a un nuevo reino, ¿correcto? Y sabemos que eso también fue cumplido cuando un pariente redentor pagó el precio del pecado en una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén. Y sabemos que cuando él pagó ese precio, él descendió al Seol a liberar los cautivos. Y tomamos esto, a lo mejor tomamos esto muy ligero, o a lo mejor se nos escapa esto, pero cuando la gente muere y iban al Seol, había un Seol alto y uno bajo, y estaban en el mismo lugar. Todavía estaban en la jurisdicción de Satanás en ese tiempo. Estaban separados, pero podían escuchar lo que estaba sucediendo en las regiones más bajas, y escuchaban lo que sucedía en las regiones altas, pero Satanás tenía jurisdicción. El precio no había sido pagado. Así que estaban en una celda donde estaban esperando. Y cuando descendió a lo alto, ascendió a lo alto y ofreció su sangre, él se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio. Y él mismo también fue nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Y entonces mandó su espíritu a liberar la porción del Nuevo Testamento de los nombres que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero también había un tercer grupo de gente de este episodio del Antiguo Testamento, de lo cual fue profetizado. ¿Sabe? Cuando los hijos de Israel pasaron por el Mar Rojo, ellos sabían que eran el pueblo de la profecía. Ellos sabían lo que la profecía decía sobre ellos, y ellos eran el cumplimiento de ello. Ellos sabían, conocían quién era el liberador que estaban siguiendo. Y lo cuestionaban cuando se dificultaban las cosas, pero ellos sabían quiénes eran porque ellos tenían la profecía y ellos sabían que ellos eran lo que el Señor iba a usar. Pero ellos sabían que era el pueblo de la profecía. Ellos podían decir, este día, esta escritura se está cumpliendo o esta profecía se está cumpliendo. Y cuando Pablo escribió las epístolas del Nuevo Testamento, nos mostró que Jesús era aquel profeta del cual Moisés habló, de un profeta así como Moisés, y que tomó la iglesia gentil de la ley a la gracia. Y Pablo maravillosamente o hermosamente nos explica eso y mostró a la iglesia que venía a la escena en ese tiempo, que era un cumplimiento de esa profecía. Y así que todos aquellos que recibieron el Evangelio de este Nuevo Testamento, ellos supieron que eran el cumplimiento de esta profecía, ¿correcto? Pero ¿qué de la gente que está viviendo en estos días, que son el pueblo del libro abierto? Yo creo que usted ha escuchado esa terminología y está haciendo, lo llaman como algo anticuado ahorita, pero ¿qué significa gente del libro abierto? Hay profecía concerniente al pueblo que está viviendo en este día. ¿Ellos no reconocen que son el cumplimiento de esa profecía? Amigos, déjeme, lo pongo de esta manera. Si usted supiera que el Señor viene la semana que entra, y usted sabía que el cambio del cuerpo va a suceder la semana que entra, que los muertos en Cristo saldrían, ¿qué pensaría usted? ¿Qué sería importante para usted? ¿Qué sería su enfoque? ¿Su mayor problema sería, mi carro no comienza, ¿qué voy a hacer con mi carrera? Otra vacación que me voy a perder. ¿Qué va a ser lo importante para usted? Es como ¿Cómo le llaman? Es una pregunta retórica, no tiene que responder. Pero yo sé lo que sería importante para usted, pero ¿qué si yo le fuera a decir que eso va a suceder? Solamente no sabemos cuándo. Sabemos que va a suceder en este día. Y usted es el pueblo de la profecía.
¿O
reconocemos completamente cuántas de las profecías que están siendo escritas en este libro hablan de aquellos que están viviendo en este último día? Yo sé que podemos apuntar donde fue el cumplimiento de la gente que vivió en otros tiempos, pero ¿qué de este día? ¿Realizamos que el ángel poderoso, el mismo ha descendido una tercera vez, este tiempo es para sacar a su pueblo por su nombre? Bueno, él lo hizo eso las tres veces, pero esta vez lo saca físicamente. ¿Realizamos lo que ya ha sido hablado concerniente a nosotros? ¿Y reconocemos que la profecía tiene que ser cumplida perfectamente y en su plenitud en nuestras vidas? ¿Realizamos eso? ¿Estamos caminando en la victoria que ha sido comprada para nosotros? Esa es nuestra pregunta esta noche. Así que, si usted me pregunta esta noche, gracias por preguntar. Si usted me pregunta esta noche, tenemos una profecía aún mayor siendo cumplida en nuestro día que lo que fue cumplido en el día de Moisés. Pudiera ir hasta decir, tenemos una gran profecía cumpliéndose nosotros que en el día de Jesús. La profecía para este día es un pueblo que se libera de esta dimensión hacia otra dimensión, que se despega de la mortalidad a la inmortalidad, que se libera del pecado y de la muerte, de la tumba, del sepulcro. Un pueblo que no prueba de la muerte, un pueblo que es cambiado mientras están moviéndose de dimensión a dimensión. Un pueblo que toda la naturaleza está clamando y gimiendo para que vengan, para que se manifiesten desde que el hombre dejó su posición en el jardín. ¿Qué profecía que va a ser cumplida en esta hora? ¡Qué tremenda profecía! ¿Qué profecía más grande pudiera ser cumplida concerniente a usted y yo? ¡Oh, qué gran victoria! Ha sido ganada ya, hermano y hermana, para que pudiéramos caminar en ella. No hay otra edad, no hay otro pueblo que no tenía ni una pista de caminar en esto. Ahora, sabemos que Moisés, él no probó de la muerte de una manera usual, pero él ahí se acostó en una roca y los ángeles lo cargaron. Y Lucifer vino a disputar sobre su cuerpo. Pero este pueblo del cual estamos hablando no van a ponerse, acostarse en esa roca, pero en vez van a estar parados en esa roca. Ellos ya rindieron sus vidas para pararse en esa roca, y ellos no, yo espero que alguien está escuchando esta noche, no están siendo cargados por ángeles, como Moisés fue cargado por ángeles, pero ellos son llevados por su propio ángel. ¿Cuántos saben que usted tiene un ángel? ¿Cuántos saben que ese ángel es usted? ¿Quién tiene más interés en usted que usted? Su teofanía.
Amén.
Así, mientras la teofanía se empieza a juntar con sus elementos terrestres y captura su alma, usted es levantado. Eso es de donde la palabra rapto viene. Es de la palabra raptos, que significa que toma algo como un ave rapaz y lo toma, y su teofanía lo va a agarrar usted.
And take you out of this dimension,
y lo llevará de esta dimensión a otra. Y usted dice, ¿dónde está eso? Está aquí.
What a prophecy.
¿Qué profecía?
Well, you'll get excited about one
of these days. Usted se emocionará de eso alguno de estos días.
You see, the Lord through Moses,
sabe, el Señor a través de Moisés, como una sombra de Cristo, libró a los hijos de Israel, los hijos de promesa, de las manos de ese poderoso faraón. Jesús liberó a su simiente espiritual del reino de Satanás y los trajo a otro reino, a su propio reino, en donde Él es el rey. Y ahora, el mismo, ese mismo ángel poderoso, a través de su cuerpo de cuerpo novia, va a pisotear a la muerte y liberará la muerte de las manos asquerosas de Satanás. Oh, pero yo entiendo por qué su vida, oh, es un fracaso. Oh, ¿por qué tiene muerte, miedo a la vida? Oh, amigo, está viviendo en el tiempo más grande, sobre la profecía más grande. La muerte misma no tendrá poder. Así que reconocemos completamente el significado de vivir en esta edad como un hijo e hija de Dios. Y nuestra historia de esta noche, encontramos a Moisés, que está en un lugar muy difícil, pero él está en la línea de... en su posición. Piensa de esto. Es difícil ponernos en estas situaciones, en estas referencias o en este estado de mente, porque leyendo estas historias no es muy obvio para nosotros. Dios nos tiene que llevar en estas situaciones para mostrarnos de qué hablan las profecías, de qué habla y cómo se relaciona usted. Porque como sabemos, la profecía puede ser cumplida varias veces, ¿correcto? Y puede hablar de varias personas o varias edades. Así que Moisés está en su línea de cumplimiento del deber, haciendo lo que tiene que hacer, y aquí está el gran momento donde que Moisés ha buscado toda su vida. Él ha estado esperando por esto, buscándolo, esperándolo, y él clama a Dios, discúlpeme, en ese mismo momento. Estamos buscando el cambio de nuestros cuerpos. Se nos ha sido prometido. Y uno de estos días vendremos enseguida de ello. Así que él llega a este momento en tiempo que él ha estado esperando y él clama a Dios en ese mismo momento. Ahora, piensa en esto. Él ha sido preparado en todo aspecto para este momento en el tiempo. Dios lo equipó con el don de fe. Cuando salió del vientre de su madre, él venía ya con ese don. Y claro, se tomó lo sobrenatural para vivificar eso en él y traerlo a una manifestación completa. Pero aún siendo durmiente, él le hablaba a Moisés y él profetizó de esta gran cosa que iba a suceder. Oh, ¿qué es más que usted y yo que la liberación de esta carne mortal? Ellos estaban siendo liberados de la esclavitud de Egipto. De lo que usted está siendo liberado es mucho más grande que eso. Pero ciertamente podemos mirar a eso de Moisés y mirar que es una liberación maravillosa. Eso era maravilloso, pero eso era solamente un tipo y sombra. Y mire cómo Dios cumplió ese tipo y sombra. Es maravilloso, nada lo podía parar. Así que Dios profetizó de esta gran liberación que iba a tomar lugar y obró en todo pequeño detalle para asegurarse que iba a suceder y completamente equipó a su profeta. Y Moisés clama en el momento de lo que la profecía tenía que ser cumplida. Y la respuesta del Señor a Moisés es, básicamente, Moisés, tú sabes lo que tienes que hacer. Habla. Moisés, la victoria es tuya. Yo he ganado la batalla, Moisés. Yo voy delante de ti, así como dije que lo haría. Es tiempo que tú camines en la victoria. Oh, yo me pregunto si este patrón se puede repetir en nuestro día. Yo le diría que no solamente él puede, pero será y sucederá. Así que si esta profecía concerniente a Moisés y a Israel pudiera ser cumplida hoy, yo me preguntaría cuántos en sí podrían creer. No estoy hablando de alguien aquí esta noche. Ciertamente no tengo nada en mente, pero es una buena pregunta que preguntarse. A veces usted se pregunta, Dios, ¿qué se tomaría para hacer que la gente crea? ¿Qué se tomaría para que ellos vengan a la iglesia? Ustedes no saben que estoy hablando de usted porque usted está aquí. ¿Qué más es requerido para que venga la gente a creer? Esta es una pregunta que los ministros se preguntan una y otra vez.
En todo el
reino cristiano de este día dicen, oh, bueno, yo creo la historia del gran éxodo, yo soy un creyente. Pero usted sabía que creer en la historia no es creer completamente. Por ejemplo, en mi mente, yo creo que hubo una guerra civil en los Estados Unidos que tomó lugar en 1861 a 1865, algo así. Yo creo eso. Yo creo que había un hombre por el nombre de Abraham Lincoln que fue presidente en ese tiempo. ¿Usted lo cree? Pero no puedo decir ciertamente que en realidad sucedió, porque yo no soy un testigo. Yo no estaba ahí. ¿Estaba usted ahí? Bueno, yo podría decir, yo tengo 7 generaciones de bakers que vivieron en Kentucky. Mi tatarabuelo, él nació en 1860, así que él pudiera decir que sucedió, ¿verdad? Y después en 1936, ¿saben cómo él murió? Estaba trabajando en un techo y se cayó. Oh, qué manera de irse, ¿verdad? Sin duda, las hermanas dicen, oh, cariño, no te subas al techo. Tenemos básicamente un techo plano y durante los tiempos de COVID pagué 3 o 4 veces lo que costaría normalmente. Y la hermana Jennifer, hermana Baker, me compró esta cosa tan elaborada que se puede cargar. Se puede usar como en un edificio. Pero ¿cuántos hombres de edad avanzada? Y no pensamos que somos viejos. ¿Cuántos se caen de los techos? Oh, eso es correcto. Se murió en 1936, así que no le pude haber preguntado a él. Así que todavía tengo un reporte de segunda mano. O a lo mejor pudiera preguntarle a su papá, que nació en 1925. Pero no, él también falleció. ¿Y qué de que mi abuelo, Alberto Aaron, a lo mejor le puedo preguntar a él? Oh, bueno, él nació muy, muy después. Él murió cuando yo nací, en 1960. No le puedo preguntar a ninguno de ellos, pero, y aunque le hubiera podido preguntar, él no fue testigo de eso. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Está conmigo? ¿Es algo que usted está listo para morir por ello? ¿Hay alguien que le puede poner suficiente presión y decirle, bueno, yo no sé si sucedió la guerra civil o no? Bueno, eso pudiera suceder porque usted no tiene una revelación de ello. Usted no sabe. Usted lo cree, pero no es una revelación. A usted se le fue dicho. Y si alguien se lo dijo, alguien lo puede convencer de otra manera. Usted no tiene la prueba. A lo mejor toda esta historia de la guerra civil fue inventada por un gran inventador de historias. Bueno, un señor Orwell que escribió en 1984. Eso fue en 1984, esa historia que él escribió, y reescribió la historia. Y ellos le mintieron a la historia y mintieron a la gente, y la gente lo creyó, y ahora lo estamos viviendo. Claro, yo creo que la guerra civil tomó lugar, pero yo no sé, yo no lo creo de la misma manera que mi gran tatarabuelo lo creyera porque él estuvo ahí. Así que a lo que quiero llegar esta noche, amigos, es de que es intelectualmente fácil. Es fácil de creer intelectualmente que lo imposible sucedió en el pasado porque su realidad presente no está siendo retada o desafiada. Pero para creer en esa misma cosa, aún para su día, bueno, eso se requeriría fe. No sería así. Así que, amigos, para que mi cuerpo sea cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sin ninguna ayuda de mí mismo, sin ninguna ayuda de la ciencia, ¿cómo puedo creer que eso va a tomar lugar? Bueno, tiene que ser revelado a mí de que yo soy el cumplimiento de esa profecía. No es, no estoy tratando de, si soy el cumplimiento de esa profecía, tengo que creerlo. Sería revelado a mí. De otra manera, yo estoy, nomás tengo esperanza en ello. Y hay muchas edades que han esperado y no hay nada mal con eso, pero estamos en la edad del cumplimiento. Pero si soy parte del cumplimiento, ¿qué no debo saberlo? Los hijos de Israel, cuando estaban en esa situación del cumplimiento de ese primer éxodo, ¿qué no tuvieron que haber sabido eso? Claro que sí. Y de la manera que Dios trabaja en nuestras vidas para llevarnos a ese lugar en donde creemos completamente en la promesa es a través de darnos pruebas en el camino donde que nos trabaja progresivamente en nuestra fe para llegar a eso. Oh, yo solamente voy a soltar aquí el gato de la bolsa. Y a lo mejor esto después lo... a lo mejor me arrepiento de esto, pero nuestros servicios especiales no vamos a tener una línea de oración tradicional como todos lo hacen, como lo hacemos todas las veces. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener servicios donde la fe viene por el oír, y la palabra va a ser predicada, y luego el Señor permitiéndolo, hacia el final, a lo mejor tenemos una línea de oración donde los ministros se alinean y usted viene creyendo que va a recibir lo que usted está pidiendo, pero usted no le va a pedir al ministro. Y vamos a poner manos en usted, estando de acuerdo con ustedes, creyendo, pero en algún punto usted tiene que llegar a confiar en algo más que un ministro que para hablar con él y que usa como sacerdote. Oh, padre, he pecado. ¿Correcto? Y a cierto punto usted tiene que creer la palabra por usted mismo. Tiene que ser verdadero para usted. Yo no sé si alguno va a estar alrededor de usted cuando venga el rapto, ¿correcto? No va a haber alguien ahí para poner sus manos sobre usted. Así que tiene que ser real. ¿Pero cuándo? Eso es, ¿sabe? Si no es real para nosotros, entonces debemos de poner todas las cosas a un lado y decir, Señor, hazlo real para mí. Lo que se tome, yo no sé. Yo quiero creer.
But make it real.
Pero hágalo real.
Show me.
Muéstrame.
Show me where I'm at.
Muéstrame dónde estoy en tu palabra. Así que en otras palabras, va a tomarse la manifestación de lo sobrenatural en mi vida para levantar mi fe a un nivel que es requerido para creer la profecía de mi día. Y yo voy a ir por una serie de pruebas para levantar esa fe. Cada día debería haber progreso. Cada vez que venimos, debería ser, Señor, ¿qué sigue? Llévame más alto. Oh, levántame. Y como Moisés, yo tengo que primero aceptar la profecía para mi día. Y tengo que aceptar que yo soy parte del cumplimiento de esa profecía y que el propósito de mi vida es de ser el cumplimiento de esa profecía. Es la razón que estoy aquí. Eso tiene que ser verdadero para mí. Tiene que ser real. Y como Moisés, tengo que comenzar en mi caminar, tratando de ver lo que puedo producir por mí mismo. Y usted dice, oh, no, yo no haría eso. Tenemos que. No es hasta que Hasta que no lo comprobamos, que no lo podemos hacer, y lo clamamos y decimos, y el Señor dice, wow, finalmente he estado esperando que trates de dejar de hacerlo por tu propia cuenta, porque yo no te dije que lo hicieras. Yo te di una promesa y te dije, esto es lo que yo voy a hacer. Ahora es tiempo que tú, usted se rinda, que usted empiece a creer en mí, de tomarme mi palabra para que yo pueda hacer lo que yo ya dije que iba a hacer.
Hallelujah.
Aleluya.
So like Moses,
así como Moisés, tengo que fallar.
And like Moses,
y como Moisés, tengo que levantarme de nuevo y seguir adelante hasta que llego al lugar donde estoy completamente rendido a la palabra y digo, sea a mí.
And like Moses,
y como Moisés,
I had to meet that
tengo que encontrarme con esa columna de fuego antes de que pueda recibir mi comisión. Y así tiene que ser con todo, cada
like
hijo
Moses,
de Dios. Y como Moisés, tengo que tener una serie de pruebas para que pongan la fe en acción en mi vida. No poner mi fe en el predicador, pero mi fe en acción. El hermano Branham llegó a ese lugar cuando estaba predicando ese mensaje. ¿Por qué lloras? Habla. Su reto era, ¿dónde está tu fe? Yo he visto las visiones y todo eso, yo he visto eso. Oh, eso es fácil creerlo, porque las visiones no pueden fallar y usted lo sabe. Pero ¿qué de su fe? Así que como Moisés, lo sobrenatural tiene que ser una parte cotidiana de mi caminar. Así que cuando llegamos al lugar, hasta que lleguemos al lugar, que dejemos de quejarnos de las cosas y hablar, decir en vez de eso, y de tomarlo a su palabra, entonces es cuando su fe crecerá. Sin pruebas, no hay fe. Y yo tengo que ver eso por mí mismo. Ahora, amigos, yo amo escuchar historias de lo que Dios ha hecho en nuestro día y en los días que han pasado. Y tengo historias de mí mismo que yo les puedo decir. Pero una historia solamente no va a cambiar mi cuerpo, cuando venga el tiempo de eso. Tener un par de calzoncillos de hermano Branham no va a hacerlo. O un pedazo de sus pijamas y de su traje. Y eso no lo va a cambiar usted. Podemos tirar su cuerpo en la tumba de él. Eso no lo va a cambiar. No por eso. Yo tengo que tener el brazo fuerte de fe. Y tengo que tener una vida vivida que es un caminar de fe.
I must be walking in that victory.
Yo tengo que caminar en esa victoria hoy.
Because the body changes.
Porque el cambio de cuerpo es la culminación.
It's the finale.
Es el punto final. Lo demás encamina a eso. Es por eso que la enfermedad tiene que venir.
So that I can experience,
para que yo pueda experimentar la sanidad divina de nuevo, una y otra vez. Hasta que mi cuerpo es divinamente sano, completamente. Y mi cuerpo cambiado. Vamos, amigos. Una caminata de fe no es una caminata que es solamente para el propósito de hacer. No es una caminata para hacer ladrillo para el faraón. Si quiero ser tener la posición más alta en una compañía, ¿a qué va a llegar eso cuando el Señor venga? Oh, bueno, ya me dieron la oficina de la esquina. Oh, qué bien. ¿Quién va a estar en ella cuando usted ya no está aquí? Si me dan una mejor casa de lo que anteriormente tenía o que la persona encima de mí, ¿Qué va a hacer eso en mi vida? Nada en contra de eso, pero esa no es mi meta. Una caminata de fe es una en la que usted sabe su destino. Usted sabe su posición. Usted sabe su propósito. La gente tiene un tiempo difícil tratando de figurar a qué iglesia ir. Y ni siquiera han llegado a primera base. ¿Cómo vas a saber tu posición? ¿Cómo vas a ver su lugar en la palabra?
Teaching is what positionally places you. And you, if you don't trust the teacher.
El maestro le muestra dónde se tiene que poner. Y si usted no confía en eso, pues ¿cómo va a suceder eso? Así que una caminata de fe es en donde usted sabe su destino, usted sabe su posición, usted sabe su propósito, y usted puede ver la manifestación de ello tomando plazo en su vida. Por lo menos en parte, en una vida cotidiana, usted puede ver Dios en ello. Usted puede decir, estoy en la visión, estoy en la profecía, estoy en el cumplimiento. ¿Correcto? Sí. ¿Qué si yo diría, le dijera esta noche que usted fue llamado a ser un liberador? Oh. Oh, ¿se fue del mensaje o algo? Usted está loco. Bueno, la tierra, la creación está gimiendo y clamando por la manifestación de liberadores, hijos e hijas de Dios, que mirarán a la muerte en su cara y decir, tú no eres mi jefe, tú no estás llamando aquí, tú no tienes el control de las cosas. Usted va a mirar a cada diablo en la cara y los discierne y les dice, siéntate y cállate. Y tú tienes su palabra, ¿sabes qué quieres que haga con su palabra? Usted ha sido llamado a ser un liberador. Y toda la naturaleza, toda la creación ha estado esperando por su venida. Su nacimiento fue profetizado. Sus padres en la escena fueron profetizados. Y su posición fue de lo que fue hablado. Aleluya. Así que si usted verdaderamente sabe que fue llamado a ser un liberador, la porción de la novia que va a traer liberación en nuestro día, entonces, ¿qué debemos de hacer? Deberíamos de hablar de política y alegar con gente en Facebook. Es lo último que quiere hacer. Olvídese de esas cosas. Ese es el Edén de Satanás. No es nada que le concierne a usted. Pero están mintiendo. Wow, ¿de veras? ¿Qué lo dio a notar? Amigos, como miramos estas cosas anteriormente, sabemos que Satanás siempre está sobreponiéndose entre usted y su próxima promesa. Cuando usted llegue a su próxima promesa, el enemigo estará ahí. Y él va a resistirlo. Él va a resistir quitarse de sobre su promesa. Nada que es eterno va a venir para usted, hacia usted, sin una pelea. Pero aún esas peleas, esas batallas, es parte del escrito y es requerido para prepararlo para las partes después del escrito. Si usted no pasa estas primeras cosas, no podrá pasar a las siguientes cosas. Así que podemos confesar la palabra de Dios para este día, para nosotros personalmente. Esa es la pregunta que todos nos deberíamos preguntar esta noche. Y sabes, si no puede dar un ese es progreso, ¿verdad? Si no puede dar un sí definitivo, un decir sí, Señor, por lo menos ya sabe qué pedir, qué buscar. ¿Y por qué? En el mensaje, ¿por qué clamas? Di. El hermano Branham estaba batallando con esto porque se le fue dicho, ¿dónde está tu fe? Visiones, esto y el otro, pero ¿dónde está tu fe? Y dice aquí, ayer, mientras estaba en estudio y llegué a este tema, y luego pensé, Dios, mediante, yo voy a hablar sobre eso porque me habla a mí, me habla también a mí, me habla también a mí, me causa realizar qué tan pequeños somos. Le causó realizar dónde está parado en ese momento. Y dice, y espero que nos hable a todos profundamente para que podamos ver y nos haga levantar la vista y que estudiemos un poco y comparemos el día que era entonces con el día de hoy. Ahora, si un profeta dijo que era importante y si dijo que lo bajó, que le habló muy profundamente en eso y que debemos de ver y comparar ese día con este día, ¿no es lo que estamos haciendo?
So in this message,
así que en este mensaje, el hermano Branham compara la fragilidad humana con el tercero, del primer éxodo con el tercer éxodo. Pero amigos, esto es más que un éxodo de una denominación y de regreso a la palabra verdadera, pero ciertamente es una gran parte de eso, pero también es un éxodo de este mundo.
And it's an exodus from mortality.
Y es un éxodo de la mortalidad. Es un éxodo de la maldición del pecado. Es un éxodo de la enfermedad y del dominio de Satanás.
And it's the rapture of the
y es un rapto de la iglesia.
You know, I watched a
usted
video
sabe,
a usted, while back,
miré un video hace un tiempo que fue, era titulado La Fiebre Particular. Va a haber un examen sobre esto, así que pongan atención. Era un documentario de un acelerador de partículas en Suiza llamado las letras de ello es CERN, y es el proyecto de ingeniería más grande de ciencia moderna y costó billones y billones y es como un árbol de la sabiduría porque es algo moderno y científico que todas las naciones están trabajando en ello y este acelerador y no se preocupa de las cosas técnicas de esto, pero el acelerador de partícula causa rayos de protones y acelera esos rayos muy cercano a la velocidad de la luz, que toma mucha energía y mucho control y se toma mucha tecnología en eso. Y luego alinea esos rayos para que choquen. Y uno de los propósitos principales es para encontrar qué resulta de esta colisión. Oh, ¿qué puede suceder? Para 1960, en los 60, se estaba estudiando las cosas subatómicas y las cosas no podían avanzar porque no podían comprobar esas teorías. ¿Correcto? Y una teoría es una teoría hasta que lo pueda comprobar. Así que había nuevas partículas que estaban siendo descubiertas que hacen al átomo. Así que había una cosa de poder ver un átomo. Es una cosa poder ver un electrón, una nube de electrones. Pero fuera de eso, de electrones, neutrones y protones, pueden ver podemos encontrar también que hay partículas que hay más chicas que esas. Así que la teoría de las demás partículas requieren poder ser vistas, que son miles de veces más chicas, de lo cual ya estamos maravillados a través del tiempo con un microscopio de electrones. Y la ciencia dice que hay algo llamado masa y antimasa. Y la masa, que también se le refiere, la antimateria, que se le refiere como algo que nomás sucede por una pequeña parte de tiempo. Entonces, en las teorías físicas modernas, para que estén correctas, se requiere que otras partículas que fueron teorizadas, que también existan. Así que una teoría, que es la teoría de que tienen en este tiempo, dicen que habla de una teoría de Higgs boson, y en ese descubrimiento de eso se pueden ver se podría descubrir los secretos del universo. Y para hacer la historia corta, en el 2014 encontraron que el poder del acelerador de partículas, dos rayos los alcanzaron comenzaron a chocar y el bosón que le llaman pudieron verlo y pudieron medirlo. Tratan de ver, chocan estos rayos y tratan de ver qué pasa, sucede después de del choque de esos rayos. Y claro, no pueden verlo por mucho tiempo, es instantáneo. Las cosas se rompen y luego lo quieren combinar y devolverlo a su estado principal. Pero hay unas teorías entonces que sacan de ello, pero las dos, estas dos subteorías dependen de la teoría de Bosón. Entonces, hermano mencionó una medida de ciertos qué tanta energía este Bosón, teoría de Bosón, tendría que tener para hacerse ver. Y quédense en esto, hay un punto a esto, pero no es física, pero el Higgins-Boson es responsable de lo que le da a las cosas materia. Así que hay materia y energía. Así que causa que se manifiesten en esta dimensión, ¿correcto? Una onda electromagnética, una frecuencia de radio, no existe en esta dimensión, pero sí existe, ¿correcto? Así que la teoría es de que Higgins Boson es responsable por lo que le da a las cosas a materia y le llaman la partícula Dios. Y algunos temían que el choque de estos dos rayos
would create a black hole.
Causara un black hole is un hoyo.
So dense that, and it's so massive, but it's so dense.
Que causara un un agujero negro. Y el agujero negro es tan denso que causaría una fuerza gravitacional que sigue aumentando porque es tan denso y empieza a jalar la luz, todo lo que está alrededor de ello. Entonces temían eso. También estaban preocupados cuando soltaron la primera bomba nuclear que iban a hacer un hoyo y causar una reacción, cadena de reacciones en la naturaleza o en el mundo y se desplegaría en todo el mundo. Así que había mucho temor sobre eso, que causara un hoyo negro, un agujero negro, y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estaban jugando con el laboratorio de Dios. Pero bueno, de todas maneras, las primeras dos teorías estaban siendo exploradas. Decían que o hay más tipos de partículas que todavía no están descubiertas, y esa teoría se le llaman supersimetría. Ahora no voy a tratar de explicar eso. O hay más dimensiones de lo que presentemente sabemos, y esa teoría se le llama multidimensiones. Bueno, ¿cuál piensa usted que está más correcta? Lo que estoy tratando de traer aquí, usted no tiene que saber todo eso, pero lo que estoy tratando de llegar es de que podemos estar en el lugar de llegar a la puerta de las dimensiones. Así que le pregunto, ¿en dónde estamos? Cuando la existencia de otras dimensiones han sido comprobadas una y otra vez en nuestro día. Como les dije, las ondas de radio viajan por otra dimensión. En la existencia de estas otras dimensiones ya han sido comprobadas primero por Dios, ¿correcto? Así que si la ciencia apenas está alcanzando esto, y la ciencia va a comprobar lo que Dios ya comprobó a nosotros, ¿dónde estamos? Bueno, déjame solamente la ayuda de su pensamiento aquí por un momento. No queremos estar sentados a la cerca esperando a la ciencia que compruebe lo que Dios ya ha dicho y ha comprobado. Yo necesito que la ciencia lo compruebe. Dios ya lo dijo, yo tengo que creerlo. Así que estamos viviendo en un momento crucial de la historia y estamos peleando contra más incredulidad en esta edad que en cualquier otra edad. Y aún así, tenemos más evidencia bíblica y tenemos más evidencia manifestada que cualquier otra edad tuvo. Oh, Satanás no quiere que nosotros aceleremos de vuelta a este círculo de la eternidad, al punto que estaremos libres de su alcance. Pero el profeta ya nos dijo que es nuestro destino. Así que Satanás está retando todo. Y está tratando de descreditar cualquier cosa de Dios que él pueda. Pero somos los últimos, la última y es generación escogida. Esa no es mi palabra, es lo que dice la palabra. Bueno, son mis palabras, estoy de acuerdo de eso, pero es lo que dice la Biblia, la última generación escogida. Y estamos viviendo en un tiempo donde toda la profecía bíblica tiene que y será cumplida. No hay otra generación que va a venir. Jesús lo dijo, cuando vea estas cosas sucediendo, sepa que la generación ya no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. ¿Cuánto va a durar esa generación? Yo no sé, es un espacio de tiempo. Así que, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tenemos que estar enfocados y no permitir que toda la incredulidad que está alrededor de nosotros cada día, no permitir nada de eso que borre o que se entremeta con nuestra visión.
The voice of those signs, right? And that is his scriptural pattern.
Ese es su patrón escritural. Así que no tomen esto de la manera incorrecta. Queremos escuchar de los testimonios. Amamos escuchar los testimonios de las cosas sobrenaturales que sucedieron en nuestra edad y en los días que pasaron y en nuestro día. Y somos alentados por eso. Y también leamos los testimonios de la Biblia, pero esos testimonios son cosas que ya sucedieron en otro día. Necesitamos nuestro propio testimonio. Necesitamos ser testigos personales nosotros mismos de que Él es el Dios viviente y que Él es Dios en nuestra vida. Oh, alguien hizo una declaración ridícula que no todos tienen que tener algo sobrenatural. Oh, usted en este día no tiene chance, no tiene oportunidad si no lo hace conforme al camino de Dios. No por poder o por espada, sino por la palabra del Señor. Usted está venciendo hoy y usted está venciendo por la palabra y su testimonio, por su testimonio y la sangre del Cordero. Está venciendo. No estamos venciendo por el testimonio de la mano Branham. Lo apreciamos y hay un lugar para ello, pero ¿qué es su testimonio? Aleluya. Así que usted está aquí para vivir la palabra y para ser otro testimonio. Estamos aquí para hacer una historia de usted mismo. Usted está aquí para hacer una manifestación de la profecía. ¿Usted puede creer eso? Usted es especial. Aleluya. Así que sabemos que la respuesta del Señor al clamor de Moisés es porque clamas. Habla. Y estamos viviendo en el día cuando donde el hombre está de vuelta a términos para hablar con Dios. Sabemos que aquellos que cuya naturaleza, cuál es la naturaleza, ha estado clamando, están viviendo en este día. Y sabemos de Apocalipsis capítulo 10 que el pueblo del tiempo final profetizarán de nuevo. En otras palabras, ellos dirán la palabra. Y lo dirán porque ellos la saben. No es un perico repitiéndolo, pero es alguien con revelación. Ok, aquí, rápido, en Marcos, capítulo 11, versículo 21. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la iglesia, que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: Tened fe en Dios. El hermano Branham le dijo: La traducción correcta es: Tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate a la mar, en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, ¿quién cumplió esto? ¿Quién va a cumplirlo? ¿Ha tratado esto? Oh, ándale, dígale a Satanás, yo lo he hecho. Claro que sí, usted trata de hacerlo y después se da cuenta que es más que solamente creer, es más que hablar, de hablar un dinero a su cuenta o un carro a su... en su casa. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oh, ¿por qué no está sucediendo? Es una profecía que va a ser cumplida en este día. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No es algo raro esto. Que, bueno, en esta escritura no parece raro, pero estamos hablando de hablar la palabra. Y después de eso lo sigue con perdón. Sin eso, usted está jugando nada más. Él conecta eso. No dice, oh, bueno, y empezó, no se fue allí al otro lado y empezó a hablar de algo más. No, esto está conectado. Y una señal de que estamos muy cerca, en mi opinión, basado en esta palabra, una señal de esto, que estamos llegando a este tiempo donde podremos pedir y se nos será dado, es de que podemos perdonar. Y hacerlo rápidamente. ¿No sería eso una señal? Porque sin eso, olvídese de recibir esto. Y la única manera que escuche cercanamente, y de la única manera que yo puedo perdonar, es si yo tengo la revelación que yo he sido completamente perdonado. Oh, bueno, yo creo eso. ¿Verdaderamente lo cree? Porque si verdaderamente lo creemos, entonces usted perdonará a los demás. Porque usted sabe qué es ser perdonado. ¿Cómo pudiera usted posiblemente retener algo contra alguien más? Si usted sabe que usted ha sido perdonado, ¿cómo usted puede ser agarrado con algo cuando él ha sido muy liberal con usted? Completamente perdonado. Completamente. 100%. No parte. Todo, completamente. Oh, bueno, yo me voy a inflar si creo eso. Oh, no, tendrá el efecto, un efecto diferente. Lo humillará, lo hará sencillo. Y de la única manera que podemos tener esa revelación es que Él lo revele a nosotros personalmente. Aunque Él ya nos dijo esas cosas en su palabra, Él ya le dijo que usted ha sido perdonado, ¿correcto? Si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo en limpiarlo de toda injusticia, ¿correcto? Y muchas más escrituras. Es que estas no son escrituras nuevas, es Dios haciéndolo verdadero para usted. Y no podemos hablar en fe cuando hay duda. Así que verdaderamente es haciendo su elección segura de que usted sabe y sabe y sabe. Él dijo, yo sé que no es, esto no es algo general. Él me dijo eso a mí. Lo dijo en su palabra y me está hablando a mí. Yo lo creo. Esa es la fe. Así que,
o sea,
duda de su propia salvación o su propia posición en Cristo, o si fuera duda sobre una profecía, que si está incluido en ella o si va a ser cumplida en este día, estamos hablando de fe perfecta que no puede coexistir junto a la incredulidad. Así que sabemos que a Moisés se le fue dado un don de fe, ¿correcto? Y su gran don es también un don de fe para que crea, para creer. Si pudieran creer, todas las cosas son posibles. Si tú dices, si usted pide, cual sea que usted desee, en fe, creyendo. Así que, mientras aquí ya terminamos, una simiente fue puesta en usted desde antes de la fundación del mundo, pero esa simiente tuvo que llegar en contacto con esa luz. O esa simiente que está dentro de usted vino de él y desde antes de la fundación del mundo. Pero esa simiente, la luz tenía que brillar sobre ella. Y cuando la simiente llega a la luz, usted cree todas las promesas de Dios. Bueno, como sea, hermano Doug, si tengo esa simiente, porque usted se reconoce en las promesas y usted cree la palabra de Dios, ¿no? Usted ve, si usted es un hijo de Dios esta noche, usted siempre lo fue. Fue un hijo de Dios. Y usted siempre perteneció a Dios. Usted solamente está regresando a Él después de un periodo de amnesia. Usted fue un prisionero de guerra. Pero un día el gran conquistador vino y lo liberó de su casa de prisión. Y todos estamos en casas de prisión diferentes. Y la incredulidad que estaba cubriendo esa simiente que estaba sobre su vida, cuando esa incredulidad fue arrancada y la luz golpeó esa simiente. Y no importa qué tan mal su vida estaba. Claro, todavía hay gente y usted tiene que pasar por eso. Si usted tiene un problema con esto, tiene que pasar esto. Si hay gente que empiezan a tratar de poner cosas de, oh, este tiene un certificado y esta otra persona es esto y el otro. ¿Por qué no creemos el milagro más grande? Si usted fuera la persona más mala de este planeta y Dios viene a usted, entonces que Dios tan poderoso estamos sirviendo y Él lo hará. Oh, se escucha raro, pero por eso Pablo nos dice, no se comparan los unos con los otros, compárese con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Así que déjeme decirlo una vez más, lo más fuerte que pueda, no me importa qué tan mala su vida haya estado. Esa luz va a tener el mismo efecto en toda la simiente de Dios. Aleluya. No cambia la simiente, la causa a que salga, a que brote. Así que podemos ver lo que tomó lugar en las diferentes fases de la vida de Moisés, pero podemos ver el propósito de Dios en Moisés estando ahí. ¿Reconocemos completamente el propósito de Dios en nuestras vidas? No se preocupe, amigos. Usted no tiene que hacer nada de esto suceder. Esto es algo a lo que usted se rinde. Oh, había un tiempo cuando a todos se nos enseñó de alcanzar y tratar de hacer esto. Y hablando de la montaña. ¿A quién le dijo usted que usted tiene que andar hablando a las montañas? Bueno, la Escritura lo dijo y yo voy a tratar de hacerlo. Pero no vino por inspiración cuando usted habló, ¿verdad? Pero el hermano Branham dijo, usted usted habla a una montaña en su vida y no estoy espiritualizándolo. Yo literalmente yo puedo creer que usted puede hablar a una montaña, decirlo, es lo que dijo Jesús, decir que se vaya y que se eche al mar sin duda en su corazón y sucederá. El hermano Branham, cuando dijo eso, dijo, oh, yo quiero cambiar la escena aquí. Oh, palma, muévete para allá. El hombre, al principio, fue creado a ser el Dios de este mundo y tener preeminencia en ello. Así que yo pienso, yo creo que hay un cumplimiento literal de ello, pero también hay un cumplimiento espiritual de ello, circunstancias en su vida. El hermano Branham dijo, si usted habla eso y lo dio en el sentido natural, y si usted habla de esa montaña, cuando usted habla de ella, probablemente solamente un grano de arena se movió. Pero se movió. Y usted se sostiene en eso. Y usted sigue creyendo. ¿Sucederá? Está sucediendo. Pero el punto de esto es, no tiene que hacerlo usted suceder. Usted se rinde a ello. Usted lo reconoce, lo acepta, y se rinde a ello y dice, sea a mí. Y él le dará las palabras para hablar. Le dio a Moisés las palabras que decir. ¿No fue de esa manera? Usted lo reconoce, lo acepta, se rinde y camina en ello. Y usted lo verá más claramente mientras su caminata progresa. ¿Está aquí conmigo? Bueno. Una más aquí del mensaje, ¿por qué clamas? Di. Ahora recuerden, cuando Moisés se encontró con esta zarza ardiente, esa palabra fue vindicada perfectamente. Era la palabra. Moisés no tenía que preocuparse. ¿De qué se trata esta voz? ¿Quién es este ser que está aquí? Porque Dios ya había escrito en la Escritura, en Génesis, que tu descendencia morará en tierra ajena, pero regresarán después de 400 años y volverán a este país nuevamente, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Ahora, cientos y cientos de años antes, Dios había dicho que Israel morará y será maltratada en un país extranjero, y ahí se quedará por 400 años, pero Dios con una mano fuerte lo sacará. Así que pueden ver, con esta zarza ardiente, Moisés conocía todo esto intelectualmente. Y yo sé intelectualmente que mi cuerpo va a ser cambiado, ¿verdad? Y la simiente que nació en él estaba en su corazón. Y él hizo el intento con su experiencia intelectual en la palabra de tratar de sacarlos, de liberarlos, porque él sabía que había nacido para ese propósito. Él sabía que era el tiempo. Todas las escrituras decían que ya habían estado ahí 400 años. Así que él sabía que era el tiempo. Él sabía que él era la persona para esa situación. Él sabía la escritura, sabía que iba a ser cumplido, sabía que iba a ser a través de su vida. Así que empezó a tratar de hacerlo suceder. ¿No es lo que dije que es lo que hacemos todos? Claro que sí. Y es bueno. Porque entonces aprendemos a dejar de hacer eso y se comprueba para nosotros que no hay de ninguna manera que uno lo pueda hacer por sí mismo. Que Dios es Dios de su palabra. Dice, así como nosotros sabemos hoy, como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la venida y el rapto, nosotros sabemos. Nosotros sabemos que el rapto va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Sabemos eso en esta edad. Nosotros sabemos. Ya se nos ha acabado el tiempo. El tiempo del rapto está a la mano. Y estamos esperando la fe de rapto que puede unir a la iglesia e investirla con fuerza sobrenatural. Así que estamos buscando esa fe. Él dijo, en ese entonces lo estaban haciendo. Así que deberíamos buscar esa fe. Deberíamos de cuestionarnos, de preguntarnos, ¿tengo esa fe? Señor, ¿me puedes mostrar? Yo no quiero esperarme hasta ese momento para saber si lo tengo o no. ¿Lo tengo? ¿Estoy llegando a ello? ¿Mi fe está aumentando? Esa gracia de rapto está en mí. Yo sé dónde está en el mensaje, pero tiene que salir del mensaje y llegar a mí. Hemos vivido el tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando la fe de rapto que puede unir a la iglesia e investirla con fuerza sobrenatural, la cual puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos a un Dios que puede levantar al muerto del piso aquí o allá afuera en el patio y lo vuelve a la vida nuevamente y lo presenta ante nosotros. Cuando vemos a un Dios que puede quitar un cáncer que se ha comido un hombre a tal grado que solo es una sombra y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano, eso debería infundir fe de rapto al pueblo. Amigos, yo no vi eso en su ministerio. Yo no lo vi. Así que, ¿dónde está mi fe de rapto? ¿De dónde tiene que venir? Mi día. Él dice, eso debería infundir fe de rapto al pueblo. Que cuando esa luz relampaguee del cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los cielos. Sí, tiene que suceder algo semejante a eso. Y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso. Sin embargo, intelectualmente están bien. Pero uno tiene que encontrarse con esa luz. Uno tiene que encontrar ese algo. Vamos a ponernos de pie. Caminando en la victoria. Hermano Branham le dijo a la iglesia en ese día, estamos viviendo muy bajo de nuestros privilegios, que de esta noche. ¿Sabe? Una de las cosas más, uno de los errores más grandes que podemos hacer, y como creyentes, y yo creo que lo somos, uno de los errores más grandes que podemos hacer es de mirar alrededor y decir, bueno, ok, estoy esperando, yo no veo algo suceder, entonces yo pienso que estoy bien con todos los demás. Bueno, que sí, que si toda la iglesia está en su último lugar y usted está una pulgada más adelante de nosotros. Bueno, usted todavía está una pulgada más enfrente que el último lugar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Eso es con lo que nos queremos comparar. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro día? Oh, nuestra promesa, disfrutar esto y aquello, visitar todo el mundo, lo puedo hacer. Usted dice que yo no debo hacer eso. Bueno, yo no lo haría si usted no sabe cuál es su propósito aquí. Yo no lo haría si no sé el propósito para mí en la escritura. Yo me enfocara en eso primero. Me está diciendo que no haga nada. No, le estoy diciendo que entre en la palabra. Le estoy diciendo que se encuentre donde está en este éxodo. Le estoy diciendo que usted sepa. Y después, y vigilar y ver. Tantas señales alrededor de nosotros y la gente. Es casi loco esto, hermano Cliff. Mire, la luna está roja, como sangre. Ok, ¿y qué hizo eso por usted? ¿Usted está más cerca a Dios? ¿No hemos tenido eso por todas las... Si nunca ha visto eso, usted viene una en marzo. Si no lo ha visto, pero eso no lo va a cambiar usted. El hermano Branham encaró esas doctrinas en ese día y él dijo, la novia es la novia y la sangre está en ella. Ahí están sus lunas de sangre. Aleluya. Sus lunas sangrientas. Escuchen, amigos, no estamos buscando señales. Usted es la señal. ¿Correcto? Oh, pero yo no sé si puedo creer eso. Entonces, ¿quién lo va a creer? Pero yo no soy lo suficientemente bueno. Bueno, maravilloso. Usted es un candidato para ello. Porque usted no está pensando que tiene que ver algo que ver con usted. Y lo que usted hace tiene que ver con lo que él hizo y lo que él dijo. Y yo prefiero creer lo que él dijo de mí que lo que yo sé de mí. Y cualquier cosa que, de la cual el diablo me quiera recordar. Amigos, un cristiano tiene uno de los corazones más tiernos. Usted no encontrará un corazón más tierno, ¿correcto? Porque usted puede ser honesto. Y el Espíritu Santo puede lidiar con su corazón y ser rápido en arrepentirse. Y ahora esa... tenemos que entender y saber de tener un cuero, ser cuerudos en contra del diablo, pero su corazón es tierno. O usted se llama un cristiano. Bueno, tú no eres el que me justifica, Satanás. Él es, Dios es. Oh, yo no voy a hablar contigo, habla con mi mano. Habla con la palabra. Esto es lo que la palabra dice de mí, ¿correcto? Oh, pero en cierto punto, usted tiene que estar tan convencido que usted actualmente cree esto. No que es, hermano Henry, usted está en esa palabra. Oh, pero yo no sé, hermano Doug, yo no veo dónde dice Henry en ningún lado. No, dice, si puedes creerlo. Y hay un creyente ahí.
Oh,
he aquí, yo mando, Henry, ese eres tú, Elías el profeta, y él volverá a tu corazón. Tú estás en la palabra. Aquellos que perduran para su venida, usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos, aquellos... No se escucha muy bien, pero aplica.
Aleluya.
Yo soy uno de ellos. Aleluya, aleluya. Amigos, permite que su fe se levante. Oh, esperen grandes cosas. Vamos a esperar lo sobrenatural. Vamos a estar en expectativa de lo sobrenatural. Y no para un show, pero para su gloria y su honra. Que la fe se levante. Mis nietos tienen que ver lo sobrenatural. Ellos no necesitan solamente escuchar historias. Las historias son buenas porque les dice, les indica que tienen que ver, pero ellos tienen que experimentar una realidad. Y lo debemos a ellos de rendirnos y ceder el paso a las cosas que tienen que suceder. Y estamos en expectativa de más. Yo no estoy muy... Si empiezo a tratar de forzarlo, yo mismo, cállenme. Oh, yo recuerdo esto, yo recuerdo aquello. Oh, bueno. Aunque me es difícil recordar. Pero yo quiero testificar de lo que él está haciendo ahorita. Lo que hizo ayer. Lo que está haciendo hoy. Amén. Y yo les doy las gracias a todos ustedes por dar esos tipos de testimonios, trayendo sus peticiones. Yo sé cómo el diablo nos pelea con nosotros y dice, oh, no, no pidan eso, no pidan oración por esto y aquello. Entonces nos convencen de que, oh, bueno, yo tengo una necesidad que no quiero decir. ¿Y cómo funciona eso? Hay unos que tienen la fe para creerlo. Pero si usted lo pone en esta dimensión, lo confiesa en esta dimensión y los demás están de acuerdo con usted, sucede. Oh, una y otra vez. Y debe de ser común eso entre nosotros. Escúchame, si al final del día de Esmirna, que era una edad que estaba muriendo, en esa edad no era raro. Mira que los no era raro que se levantaran los muertos. Lo sobrenatural estaba presente en sus servicios. Y el hermano Branham lo puso de esta manera. Dios quería que ellos supieran que los amaba, que no los abandonó, que Él los cuidaba. Cuanto más en la edad de restauración deberíamos tener estos testimonios. Aleluya. Amigos, no tiene que convencer a alguien que venga a la iglesia. Nomás permita a Dios ser real en su vida y ellos vendrán en su camino y ellos, ¿y sabe qué? Van a querer ellos saber más. ¿Qué está sucediendo en su vida? Amén.
There are people almost everywhere.
Hay gente casi en todos lados cuyos corazones están ardiendo con el fuego que cayó en el Pentecostés y lo limpió. Y ahora está ardiendo en mi corazón. Toda gloria sea su nombre. Estoy tan contento que puedo decir, yo soy uno de ellos. Oh, si puede.